Y estamos en esta jornada de Radio por la Utopía. Ya sabéis, como cada curso, al finalizar el curso, hacia mitad de junio, Radio Colores celebra una jornada especial por la utopía, porque queremos hablar de cosas utópicas, porque este mundo necesita esperanza y utopía. Y en esta ocasión tenemos para hablar de este tema aquí dos invitados, Juan Lucas, que es miembro de Amnistía Internacional. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
Ya ha venido más veces por Radio Colores a hablarnos de derechos humanos. Y hoy nos ha traído un invitado, David Hurtado, que es colombiano. Buenas tardes, David.
Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
David ahora está ya establecido en España, en Palencia, pero él estuvo en un programa de protección temporal que tiene Amnistía Internacional. Tenemos que decir que él es un defensor de los derechos humanos. Yo a ellos les había pedido que vamos a hablar un poco de democracia, como si las democracias son la garantía de los derechos humanos. Bueno, de eso hablaremos también un poco. Pero no sé, Juan, si te parece, podemos hablar primero que nos cuente David su historia. El es colombiano, ¿por qué sale de allí? ¿Qué tipo de derechos dentro de todo el campo de los derechos humanos estaba defendiendo? Un poco en esa línea.
Pues como tú lo dices, yo soy colombiano. Colombia, hablando un poco de las democracias, Colombia es uno de los países de Latinoamérica que es reconocido como el país con la democracia más antigua de Latinoamérica. Pero pues realmente esta democracia no es tan real, por decirlo de alguna forma. Pues vemos que lastimosamente ha vivido un conflicto de más de 50 años. Pues yo soy defensor de los derechos humanos en Colombia, trabajaba el tema de defensa, acompañando sobre todo a las comunidades de los sectores rurales, campesinos, indígenas, estudiantes en algún momento, las diferentes actividades que se desarrollaban para defender cada uno de los derechos que estos diferentes sectores estaban haciendo. Por ejemplo, ahorita en Colombia se aprobó por fin el reconocimiento de las comunidades campesinas, un reconocimiento que las comunidades indígenas tienen hace algunos años y que, se venía luchando por eso, y este año, pues digamos, al final se logró ese reconocimiento por parte del Estado colombiano, que permite una mayor protección hacia estas comunidades. Lastimosamente en Colombia, a pesar de que se diga un país, pues que se señale como uno de los países democráticos de América Latina, hay una alta tasa de homicidios a defensores de derechos humanos y líderes sociales, ¿cierto? Es esta situación de violencia que lastimosamente pues no ha cesado, que lleva a que pues esté en riesgo mi vida, y no solo la mía, sino la de mi familia, y pues tenga que salir del país a pesar de pues amarlo, porque es hermoso, porque su gente es maravillosa, pero pues realmente el tema de la vida prima, ¿no? Ahí enlazándolo con los derechos humanos, sin vida, ¿qué derechos podemos defender, ¿no? Entonces pues es importante el ejercicio de Amnistía. Me ayudó, por ejemplo, a salir de Colombia, y me permitió tener garantías para poder emigrar, pues en este caso hacia España, y poder de alguna forma buscar otra estabilidad para salvaguardar mi vida. Porque en Colombia, pues lastimosamente, pues yo tenía escolta en Colombia, ¿cierto? Una persona que me protegía armada para hacer la defensa de los derechos humanos, que es una contradicción, estar defendiendo los derechos humanos y tener que tener una persona atrás armada
para defenderte.
Para defenderte, pero bueno. Pero esto no era una garantía de vida, ¿no? O sea, pues es un ser humano y tiene su propia vida, y pues tendría que en algún momento dejarme solo, y durante esta soledad, pues inclusive estando él, pues seguía corriendo riesgos, ¿no? En Colombia, por ejemplo, muchos sindicalistas tienen protección como la que yo tenía, y aún así han sido asesinados, ¿no? Han sido asesinados el escolta y el protegido. Entonces, pues una situación de vida que, digamos, no es apta De alguna forma, y pues en esta situación es mejor buscar un poco de tranquilidad.
Juan, cuéntanos, en más ocasiones que has pasado por las ondas de Radio Colores, lo has comentado, pero no está de más comentar qué son los programas de protección temporal a los defensores y las defensoras de los derechos humanos.
Pues mira, Amnistía Internacional somos una organización de millones de personas en todo el mundo que trabajamos por la promoción y la protección de los derechos humanos. Somos una organización que investiga, denuncia y hace campañas para poner en perfil, para que la opinión pública mundial conozca estas violaciones de derechos humanos. No somos una organización que trabaje la ayuda directa, la ayuda humanitaria, pero en el caso de las personas que trabajan por los derechos humanos como nosotros, de los que nos sentimos parte de una comunidad internacional de defensores de derechos humanos, tenemos un programa específico muy limitado, un programa de protección temporal de defensores y defensoras, que consiste en sacar a las personas de la zona de riesgo, de la que están en peligro, en este caso David y toda su familia fueron sacados de Colombia, y el grupo de Amnistía Internacional de Palencia asumimos el compromiso de que vinieran aquí a Palencia. La idea es que durante un año, porque esto es temporal, el programa dura un año, por el cual Amnistía les daba una pequeña asignación familiar, buscábamos pues el colegio para los niños, el seguro médico, la tramitación de papeles para la residencia, y una vez acabado el programa, el defensor tiene que decidir si vuelve al país o si decide quedarse en España. En este caso, David decidió quedarse en Palencia porque no se reunían las condiciones de seguridad y garantías para poder volver a retomar su vida allí, y desde entonces pues está con nosotros, colabora con Amnistía, y bueno, realmente para los miembros de Amnistía Internacional en Palencia podemos decir, sí que dijimos, que ha sido una de nuestras mejores experiencias poder trabajar de manera directa con un defensor con toda su experiencia y todo su valor, porque estas personas no salen en los papeles, pero podrían encabezar telediarios más de una vez a lo largo de todas las noticias que vemos durante el año. Entonces, para nosotros realmente fue una de nuestras mejores experiencias, y aquí seguimos con él. Nosotros en Palencia hemos seguido trabajando el tema de Colombia, y es una de nuestras prioridades para los activistas de Amnistía en Palencia.
Colombia. ¿Nos puedes contar, David, un ejemplo de por qué, cuando hablamos de activistas de los derechos humanos, hay que contar lo que se hace, ¿no? Para que la gente, el relato, para que las personas que nos escuchan sepan en qué consiste, ¿no? No sé, un día a día tuyo, una semana, tú, ¿qué es lo que haces? ¿El riesgo que corría tu vida? ¿Qué era qué sectores o qué poblaciones estabas defendiendo? Un poco eso, ¿cuál era la situación de vulnerabilidad de las personas a las que tú estabas de alguna manera también intentando proteger?
Efectivamente, primero resaltar que un defensor de derechos humanos es aquella persona que activamente quiere defender no solo sus derechos, sino los de un grupo de personas, ¿cierto? O sea, no tiene que tener como unos estudios, por decirlo, en específicos, porque se asume mucho que el defensor de derechos humanos estudia derecho, que pues en mi caso sí estudia derecho, pero no es, digamos, obligatorio, por decirlo, sino que es esa persona que quiere hacerlo activamente y alza esa voz, ¿cierto? Bueno, en mi caso, por ejemplo, muchas veces lastimosamente me llamaban compañeros, sobre todo de los sectores campesinos del Cauca, que es el departamento donde pues desarrollaba mi actividad, señalándome las situaciones de riesgo. Entonces me decían, vea, en mi casa está llegando un grupo de personas armadas y pues está amenazando a mi familia, o se llevaron a alguien, situaciones de ese estilo. Y pues lo que me tocaba hacer en muchos casos era comenzar con las instituciones a llevarlas a que hicieran lo que tienen que hacer. O sea, ya por ejemplo existe lo que aquí también existe, que es el defensor del pueblo, ¿cierto? Sí. Allá es una institución que se establecía en las diferentes regiones y tiene la obligación de velar por los derechos humanos primordialmente. Entonces, muchas veces estos funcionarios no cumplen a cabalidad sus deberes, entonces tiene que uno, a través de acciones, sobre todo jurídicas, pero también muy políticas, que es la denuncia pública, ¿cierto?, a obligarlos a que cumplan, a que vayan a esas zonas, a que entrevisten a estas personas. Muchas veces, por ejemplo, logramos sacar compañeros que efectivamente ese día, si no salían, los iban a matar. Y logramos sacarlos antes de que los asesinaran del territorio. Claro, después el problema de qué hacer con ellos, ¿no? Y ahí venía esa solidaridad con otras organizaciones que ayudaban a ubicarlos, digamos, en otros lugares y ver que, digamos, disminuyera el peligro. Muchas veces no se logró, no se logró. O sea, por ejemplo, tuvimos el caso de un compañero que él logró salir confiando de que su madre, por ejemplo, era mujer y había una persona mayor, por eso su madre no pudo salir, que era su abuelo. Pues como era una mujer y una persona mayor, se presumió que iban a respetar su vida. El compañero logró salir, pero no se logró por la situación de la persona mayor. Sacarlos y los asesinar. Entonces, digamos, en esa situación, hacer el tema de la respectiva denuncia y buscar que se haga visible esa situación de violencia, porque es que muchas veces es situaciones de violencia en la parte más recóndita de Colombia, en la zona donde ni siquiera la señal de celular llega. Entonces, si nadie se da cuenta, pues la situación sigue. Entonces la idea era denunciar eso y lo hacíamos a través de medios de comunicación de nivel nacional y muchas veces en la acción internacional también, y esa acción internacional muchas veces tiene mucho más eco que lastimosamente la misma acción dentro del
pueblo. Sí, una pregunta. ¿Esta situación de violencia que se da sobre las poblaciones campesinas e indígenas de Colombia y de muchas partes de Latinoamérica, ¿por qué es? ¿Por qué se da esa situación de amenaza y de violencia en este tipo de poblaciones que son las más vulnerables?
Muchas veces obedece que tiene que ver con la situación del cambio climático, es que estas comunidades defienden mucho el medio ambiente de su territorio, porque es su territorio, es su casa, es parte de ellos, ¿cierto? Entonces intentan proteger sus páramos, sus aguas y demás. Y hay muchos intereses, sobre todo económicos, de extracción de minerales, de cambiar, digamos, la dinámica económica del lugar. Entonces, pues comienzan el tema de amenazas y situaciones de ese estilo que pues, llevan a muchos casos al homicidio de los líderes que están denunciando que por, digamos, una multinacional minera que está llegando e intentando llegar a este territorio, quiere entrar y comienzan a denunciar, entonces pues, para evitar que eso se haga tan visible, pues comienzan a empezar. O pues, la situación también política, ¿no? Se comienza a denunciar el robo de los recursos para el tema de la salud, cosas de ese estilo, y se comienza a presentar los hechos de amenaza y homicidios.
Sí, que es una doble violencia. Por un lado, la que se ejerce sobre la población al privarla de sus recursos naturales, y por otro lado, la que ejercen en concreto los líderes de esa población, ¿no?
Mira, en Valencia estamos hermanados con una comunidad indígena actualmente que vive en la región del Meta, en Colombia, la reserva agrícola de la despensa agrícola de Colombia la llaman, y son una comunidad que en los años 80, en la época del conflicto armado entre el gobierno, las guerrillas y los paramilitares, en la que bueno, pues era una guerra desatada desde hacía 40 años, ellos tuvieron que abandonar la tierra por el clima de violencia. Cuando se firma los acuerdos de paz con las FARC, ellos abandonan los suburbios de las ciudades donde habían vivido y vuelven a su territorio, fundan una comunidad, el asentamiento indígena El Porvenir, y entonces empiezan a partir de prácticamente de nada, crear una comunidad, vuelven a un territorio que había sido ocupado por un famoso esmeraldero que había devastado el territorio, había deforestado muchísimo, se habían producido ocupaciones de campesinos sin tierra. y ellos valientemente vuelven a su territorio, pero realmente como no hay un Estado colombiano que garantice ese derecho, que garantice la seguridad, pues ellos otra vez están en el marco de un conflicto latente de violencia, de amenazas, de quema de cosechas, de asesinatos puntuales, disparos, amenazas, intimidaciones, y esa es la situación en la que ellos están, luchando por reconocer el terreno, el derecho ancestral a esa comunidad, de la comunidad al territorio, al que hace años alguna corporación petrolera estuvo haciendo indagaciones, porque es muy probable que haya reservas petrolíferas. Entonces, ese es lo que comentaba David, de la voracidad de agentes económicos y de dinastías tradicionales que han estado detentando el poder en Colombia, que quieren arrebatar o no garantizar estos terrenos, que son fuente de recursos y fuente también de violencia por la ausencia del Estado a la hora de proteger el derecho a la tierra.
Sí, sobre todo también una de las cosas por esa ausencia del Estado para proteger frente a los intereses económicos y y las tradiciones dinásticas, como muy bien apuntabas. Esto tiene bastante relación con uno de los temas que también queríamos comentar, que es cambio climático y derechos humanos. Está completamente relacionado. Pero no sé si, por preguntarte, ahora tú, David, estás ya sentado aquí y has decidido quedarte en Palencia.
Sí, pues estoy en este momento, digamos, adecuándome nuevamente, porque es un cambio completamente de vida, ¿cierto? O sea, la dinámica en Colombia es una y aquí es otra, y bueno, estoy mucho más tranquilo y buscando, como dicen aquí, buscándome la vida.
Buscándote la vida, pues que tengas mucha suerte. Además de la suerte que tenemos en Palencia y en Amnistía, y en Palencia también, de contar con alguien que ha vivido directamente o vives directamente esa situación para podernosla transmitir. ¿Hablamos sobre cambio climático y derechos humanos?
Y nada más oportuno cuando el pasado 5 de junio se celebró, sí, el Día Internacional del Medio Ambiente.
Efectivamente.
Bueno, brevemente, para Amnistía Internacional, la próxima gran campaña que Amnistía va a lanzar en todo el mundo es la crisis la crisis climática. Ya no estamos hablando de cambio, sino de una auténtica crisis climática que es al mismo tiempo una crisis de derechos humanos. Amnistía dice claramente que esta va a ser la primera crisis de derechos humanos intergeneracional, es decir, que las causas que están provocando este cambio climático las van a heredar nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, desde ya hay que empezar a tomar medidas a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel individual para revertir o por lo menos aminorar las consecuencias. Y Amnistía pone el foco en las comunidades más discriminadas y desprotegidas. Es decir, si en España la crisis climática nos está afectando desde ya con lluvias torrenciales, con gastos en infraestructuras, destrucción de infraestructuras, de cosechas, etcétera, imaginemos que consecuencias está teniendo en países como Pakistán, donde el Estado realmente casi no tiene recursos. Es un país que vive en un gran delta, donde muchas personas todos los años están perdiendo sus viviendas y sus medios de vida y se están convirtiendo en auténticos refugiados climáticos, gente que tiene que salir de su país y buscar otros horizontes, porque el cambio climático es realmente les ha cambiado la vida y tienen que salir de sus países. Amnistía está pidiendo que se reconozcan como refugiados climáticos situaciones de este tipo en países del sur, pero también en colectivos. La crisis climática afecta sobremanera a mujeres, a niños, a la tercera edad, a sectores sociales que están ya de por sí discriminados. La crisis climática está afectando aún más estas discriminaciones.
Sí, puedes ponerme, porque a veces necesitamos ver ejemplos concretos, ¿no? Para creérnoslo, ¿no? Pones así, por ejemplo, cómo afecta fundamentalmente, hablamos del mundo, hablamos a nivel mundial, ¿no?
Sí.
cómo afecta a las mujeres, cómo afecta a la infancia, cómo afecta a las personas mayores, en concreto la crisis climática.
Bueno, pues mira, te voy a dar algún dato. Por ejemplo, si empezamos por la tercera edad, la gente mayor de 65 años, Amnistía y otras organizaciones han hecho un estudio de que es posible que en los próximos 15 años 20 millones de personas mayores de edad mueran por efecto de los cambios, del cambio climático y del aumento de temperaturas en países, en espacios como Europa o América del Norte, no estamos hablando ya del sur. En países que están viviendo, por ejemplo, en Oceanía, hay Fiji y el archipiélago de Tonga están próximos a desaparecer por inundación. La subida del nivel del mar está haciendo desaparecer ya islas y gente que va a tener, que está perdiendo sus hogares y sus territorios desde ya. En Senegal, muchos pescadores de costa han visto cómo el cambio climático, el aumento de las temperaturas, ha hecho disminuir su fuente de vida, que es la pesca tradicional de costa, pues gente que ya no puede vivir y el aumento de las temperaturas y la fuerza del mar está destruyendo poblaciones y poblados costeros que vivían a orillas del mar. Hay poblados que han desaparecido literalmente y son gente que está teniendo que emigrar a otras partes del país o incluso emigrar a otros territorios porque el cambio climático les ha cambiado la vida.
Esto para que lo tomen nota los negacionistas del cambio climático.
Bueno. Realmente todas los datos científicos evidencian de que, o sea, el cambio climático ya está aquí, o sea, no hay que realmente no tiene ningún soporte científico, nadie ya lo niega menos aquellos que no quieren verlo, o sea. No puedo decirte otra cosa más. Realmente negarlo, pues si son negacionistas, pues está bien que lo quieran negar, pero realmente no hay ningún soporte para apoyarlo.
Y bueno, y la campaña que dices, bueno, que está haciendo Amnistía es fundamentalmente para sensibilizar a la población.
Sí, sobre todo lo que te comentaba, los cambios tienen que venir, el cambio personal, el cambio dentro de cada uno como agentes de cambio, pero también tenemos que pedir a nuestros gobiernos que tomen medidas desde ya. Y un tema también a nivel internacional que es el pagar la deuda climática. O sea, el cambio climático no ha sido producido de una forma homogénea, sino que en los países del norte, en todo el proceso de neocolonialismo y revolución industrial desde comienzos del siglo XVIII, realmente hace que los beneficiarios de todo este proceso de revolución industrial y de avance tecnológico se haya hecho en detrimento de los países del sur que han suministrado materias primas y que realmente a menudo han sido también los receptores de los desechos. Y entonces creemos que hay, Naciones Unidas ha establecido un documento en el cual hay cifras para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático en el sur. O sea, hay una deuda climática que los países del norte tienen que reconocer y que tienen que empezar a gestionar. Está el tema luego también de las propias agentes económicos, las grandes empresas y multinacionales que tienen también que asumir que tienen que cambiar y que este modelo es insostenible a largo plazo. Bueno, sí. Daría para muchos, si quieres, cuando el curso que viene podemos quedar un día, vamos a hacer la campaña esta que te estoy comentando, vamos a traerla a Palencia, vamos a traer una exposición, traeremos ponentes y realmente creo que da para un programa.
Sí, da para muchos programas. A mí sí me parece interesante este planteamiento que hacéis, porque muchas veces cuando se habla de que tenemos que cambiar la actitud, indudablemente la actitud personal y individual de cada uno de nosotros y de nosotras es importante, pero no vale solo con reciclar en el cubo de basura. Exacto. No vale solo con cerrar el grifo cuando te lavas los dientes. Quizá es mucho más importante esa presión que tenemos que hacer a los gobiernos y ese voto que tenemos que otorgar a los gobiernos que están por la lucha contra el cambio climático. No sé, que al final me da a mí la impresión, por lo que tú dices, o creo que las medidas para luchar contra el cambio climático son de las personas, pero fundamentalmente tienen que canalizarse a través de medidas políticas, ¿no?
Sí, es el discurso de Naciones Unidas que, bueno, ya ha sido asumido hasta por el... La semana pasada he leído un artículo en el que el propio Papa, la Iglesia Católica, asume este planteamiento. O sea, que es que realmente nos estamos cargando el planeta, que hay responsables y que tenemos que cambiar esto ya y poner nombre y apellido a la gente que lo causa y tomar políticas concretas a corto plazo para revertir esta situación que, como decía al principio, van a heredar nuestros nietos. Todo lo que no hagamos ahora, nuestros nietos nos lo echarán en cara.
Bueno, vamos a pasar a hablar de otro tema. Si queréis hablar algo más del cambio climático, esto también al curso que viene, que volvemos en octubre, lo tenemos que trabajar más. Voy a poneros un poco de música y continuamos. Bueno, pues volvemos después de esta breve pausa musical y vamos a seguir hablando de derechos humanos porque es lo que nos toca si hablamos de la utopía. No se puede concebir un mundo utópico y esperanzador sin hablar de la importancia de los derechos humanos. Si os parece, hemos hablado un poco, así una pincelada, del tema del cambio climático. Vamos a hablar de otra de los sectores sociales también donde los derechos humanos más conculcados están, que es de la otra mitad del género humano, es decir, las mujeres, ¿no? No sé cómo desde Amnistía Internacional podéis hacer un panorama y donde, bueno, la violencia de género es ya de por sí una de las puntos claves, ¿no? No solo, y esa se da en todo el mundo, ¿no? Aquí en España no tenemos nada más que ver que continuamente, en este mes, entre mayo y junio, cada semana una o dos personas asesinadas. Pero bueno, ¿cómo está el tema en el mundo? En este caso, yo creo que merecería una especial atención hablar de las mujeres afganas, y ya que está aquí David, también vamos a hablar de las mujeres colombianas. ¿Os parece?
Sí, sí.
Bueno, pues nada, a ver, contarme.
Mira, yo lo que comentabas en España, bueno, el tema de la violencia contra las mujeres es una violencia que está basada en una, bueno, pues en la realidad, aunque alguien no quiera verla, de una sociedad patriarcal en la que las mujeres no están en un pie de igualdad, y eso sirve, es la base para que haya una realidad que discrimina a las mujeres y que hace que la violencia de todo tipo contra las mujeres sea algo cotidiano. No solo los asesinatos, sino la violencia sexual o la violencia y la discriminación en el trabajo, etcétera. En España, por contraponer lo que ha supuesto la aprobación de una ley del solo sí, el solo sí es sí, una ley que visibiliza la violencia sexual y aborda de manera integral la prevención y atención para las víctimas, Amnistía habla de más de casi 3 millones de personas, de mujeres en España, han sido víctimas de violencia sexual en alguna vez en su vida. Bueno, pues por contra tenemos la situación, como comentabas, en Afganistán, donde Realmente Amnistía acaba de lanzar un informe que se titula La guerra de los talibanes contra las mujeres, el crimen contra la humanidad de persecución de género en Afganistán. O sea, en Afganistán la violencia contra las mujeres está institucionalizada. Es el propio Estado el que violenta a las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Cuando llegan los talibanes hace año y medio, va a hacer ya dos años,
sí.
En agosto va a hacer dos años, bueno, la mujer desaparece de la vida pública. Mujeres que habían sido profesoras universitarias, funcionarias, policías, comerciantes, bueno, tienen que desaparecer, entrar en la sombra del hogar, y bueno, desaparecen de la sociedad, desaparecen de la universidad, desaparecen de la educación, simplemente se las mantiene en el ámbito médico como enfermeras principalmente, pues para atender porque no tienen población,
no tienen
personal médico para atender, y es el único lugar en el que las mujeres tienen un espacio público limitado. Entonces, bueno, pues Amnistía ha presentado, como te digo, un informe en el que, bueno, afirma que las mujeres y las niñas son perseguidas y que todas aquellas mujeres que salgan de Afganistán tienen que ser consideradas refugiadas y necesitar protección internacional, porque realmente han sido víctimas de la guerra del Estado contra las mujeres y las niñas. No pueden, como digo, acceder a la educación, no pueden trabajar ni moverse libremente, son encarceladas, desaparecidas, torturadas simplemente por el hecho de hablar contra las políticas y resistirse contra esta opresión. Realmente para Amnistía ha sido una campaña internacional. Nosotros en Palencia trajimos a una defensora colombiana que fue recibida por el Ayuntamiento y por la Diputación. Conseguimos que 24 ayuntamientos de la provincia aprobaran mociones para que la comunidad internacional no olvide la situación que están viviendo las mujeres. Y la última petición que lanza Amnistía a la comunidad internacional es que estas violaciones tienen nombres y apellidos de responsables, es decir, que todos estos crímenes contra las mujeres tienen que investigarse y los talibanes responsables tienen que rendir cuentas ante estos delitos de lesa humanidad. O sea, son delitos,
sí,
internacionales.
Sí, pero ¿quién les investiga? ¿Quién es, bueno, el...?
Amnistía, como te digo, nosotros hemos hecho una investigación en la que, bueno, pues detallamos todos estos crímenes de lesa humanidad que te estoy comentando,
sí.
Y Amnistía, junto con la Comisión Internacional de Juristas, consideran que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe incluir el crimen de lesa humanidad por motivos de género, que es lo que está pasando ahora mismo en Afganistán. Entonces,
sí, bueno,
pedimos a otros estados que ejerzan la jurisdicción universal y todos los medios legales para poder llevar ante la justicia a los talibanes de quienes se sospeche que hayan sido responsables de cometer estos crímenes. O sea, estos crímenes no pasan sí porque sí. Hay personas y hay responsables. Y estas personas tienen que rendir cuentas ante tribunales internacionales, ante la Corte Penal Internacional.
Sí, eso te preguntaba. ¿Quién les juzga? Bueno, claro, al declararse, al pedir que sean crímenes de lesa humanidad, porque en Afganistán sus dirigentes no lo van a hacer.
Por eso existe la
comunidad,
la jurisdicción internacional y los crímenes de lesa humanidad.
Y por eso también la importancia del tema de derechos humanos, ¿no? Porque si bien el responsable de los derechos humanos de es cada estado para con sus nacionales y quien vive en su territorio, realmente la acción en tema de derechos humanos es internacional. Es el resto de países que se pusieron de acuerdo y firmaron velar por los derechos humanos, pues tienen la obligación de estar pendientes de eso. Entonces aquí ese ejercicio importante internacional de que los otros países que no tienen, digamos, tanta violencia, estén atentos a esto y puedan hacer ese ejercicio
de velar y exigencia internacional de lo que está pasando y así pues estar todos los estamentos internacionales.
Sí, de hecho, no sé, corrígeme Juan, si, Amnistía Internacional hace de presión con otros países hacia un país donde se están vulnerando los derechos humanos, porque precisamente en ese país pues a lo mejor es más difícil que sus ciudadanos o sus estados puedan actuar, y es la presión internacional la que obliga, ¿no?
Ese es el papel de Amnistía. Nosotros tenemos nuestro papel. Nosotros somos una organización no gubernamental, no recibimos dinero ni financiación ni de gobiernos, ni de partidos políticos, ni de instituciones religiosas, ni de grupos económicos. Así que nos financiamos básicamente con las cuotas de nuestros socios y de nuestros propios donantes. Eso nos da libertad para poder investigar sin ataduras. En el caso de Afganistán, hemos hecho investigaciones a través de personas que nos están informando, hemos contrastado esa información y así presentamos informes a la opinión pública internacional para decir esto está pasando, esto son crímenes tipificados por el derecho internacional humanitario, esto tienen responsables y esto hay que juzgarlo. No podemos perpetuar la impunidad ni el olvido mirando para otro lado. Ese es el papel de Amnistía. Es la comunidad internacional la que tiene que reaccionar y tomar medidas al respecto.
David, ¿el papel de las mujeres en Colombia?
Bueno, resaltar que es el movimiento de mujeres en Colombia ha sido muy fuerte, ¿no? Se logró, por ejemplo, en este caso, que una, por primera vez en Colombia, la vicepresidenta fuera una mujer negra, ¿cierto? Y este es un triunfo de ese movimiento feminista, ¿cierto?, de las mujeres en Colombia, porque fue el apoyo casi unánime de la mayoría de las mujeres que logró que fuera esta mujer, que es del Cauca, o sea, del departamento donde yo vengo, de un lugar donde se vivió la violencia. Ella salió de esos territorios de violencia, ¿cierto? No era de esos clanes políticos de toda la vida, sino que fue una mujer básicamente que se conocía en los sectores sociales, ¿cierto? Y entonces se logra esto. Resaltar que en Colombia hay una de las constituciones, digamos, más mejor establecidas, por decirlo de alguna forma, o más amplias, y hay muchas leyes para, digamos, apoyar y defender los derechos de las mujeres, pero lastimosamente mucho de esto queda en el papel, como el tema de los derechos humanos. O sea, hay muchos documentos que velan por el tema de los derechos humanos legales, pero lastimosamente los gobiernos anteriores no tenían ninguna intencionalidad de defender los derechos humanos. Solo antes apoyaban más a los sectores económicos que buscaban generaban esa violencia. Entonces es importante resaltar ahí que muchas veces no solo se necesita la ley, sino que se necesita que la institucionalidad realmente impulse a que se cumpla las leyes que se están haciendo en el tema de derechos humanos. Y pues la importancia también de la acción ciudadana, ¿no? De obligar a que eso se cumpla y se desarrolle realmente dentro de las dinámicas del país. En Colombia, lastimosamente, la violencia contra la mujer también es demasiado alta, ¿cierto? Los feminicidios pues no han cesado, siguen incrementándose. Muchos de ellos pues son situaciones que obedecen al ejercicio sentimental, y pues hay que ver también cuál es el foco de esto y poder intentar solucionar y que haya una respuesta inmediata de las instituciones, porque muchas veces como vemos en uno de los anuncios, aquí se denuncia, ¿cierto? O bueno, primero se evita denunciar porque no hay una cultura de informar lo que se está pasando, de informar este tipo de violencias, y después a pesar de que se denuncia no se actúa. Entonces viene ya pues el homicidio y ahora sí todas las alertas, pero si ya no hay vida, pues digamos, bueno, es importante que esto no quede impune, pero lo más importante es que no llegue a pasar. Entonces ese ejercicio se debe hacer, ¿no? Intentar evitar a toda costa la pérdida de más vidas. Y muy importante el ejercicio de las mujeres en Colombia, que cada vez es más fuerte y han logrado digamos, muchos triunfos.
En las comunidades de las que hablábamos antes, indígenas y campesinas, las activistas o defensoras de la tierra, me imagino que la mayor parte son mujeres.
Efectivamente, las mujeres tienen ese amor,
esa ligazón con la tierra.
Con la tierra, y claro, porque también la cultivan, porque también están ahí pendientes, pues es mucho más importante esa defensa, y lo hacen con, digamos, con, se dice en Colombia, berraquera.
Sí, porque somos las cuidadoras de la vida.
Efectivamente.
Y en ese sentido tienes que cuidar la tierra y los recursos que con esos das de comer y mantienes la vida, ¿no? Pongo una ráfaga musical y hablamos un poquito sobre la cuestión de los derechos humanos en España, ¿os parece?
Una situación que me parece interesante, el programa La Utopía, ¿no? Que se señala, la utopía no es algo que sea imposible de lograr, es algo que todavía no se ha logrado. Entonces, resaltar que hay que tener muy presente eso, y que los derechos humanos son eso, ¿no? Un ejercicio que antes no había, que se ha logrado conquistar, y tenemos que ampliar esa gama de lo que son los derechos humanos.
Sí, como dice el escritor y poeta uruguayo Eduardo Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Yo me acerco dos pasos, ella se aleja, pero las utopías son posibles. Vamos, se pueden conquistar, después nacen nuevas utopías. Bueno, sí, antes de pasar, yo creo que hay ahí en lo del tema de la violencia contra las mujeres en el mundo, igual que en el cambio climático, es muy importante la educación como los pilares, pero también las leyes, la educación para sensibilizarnos, ¿no? Pero son necesarias las leyes. Cuando a veces dice la gente, pues ¿para qué las leyes si luego no se cumplen? Es que tienen que estar, porque si no están es cuando no se cumplen. Mientras estén, sabemos que podemos acogernos a ellas, ¿no? Bueno, pues vamos con esa ráfaga de música. Bueno, pues estos breves segundos de música, y bueno, vamos con los derechos humanos en España, porque aquí somos una democracia, pero ¿qué pasa? ¿Todas las personas que viven aquí tienen los derechos garantizados o dónde se están vulnerando?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, amnistía no nos gusta hablar, no utilizamos términos como democracias o dictaduras. Podemos hablar de regímenes participativos o más participativos o menos participativos, pero en el tema de derechos humanos realmente no existe ningún adalid, o no hacemos rankings de quién son los que más violan y quiénes son los que más defienden a nivel de estados, porque no tendría sentido. Una vez al año sí que decimos, por ejemplo, los países que más ciudadanos ejecutan. Y entonces, bueno, pues siempre salen habitualmente. China es el líder mundial de ejecuciones, Arabia Saudí, Irán. Pero también fíjate qué casualidad, que los Estados Unidos forma parte del top 5 de los países que más ejecutan, cuando ellos a menudo sus líderes se les llena la boca con la democracia, la participación, los derechos. Es un ejemplo que no deja de llamar la atención, ¿no? De privar a las personas del derecho a la vida. En el tema de España, pues bueno, somos un país participativo en el que, bueno, pues hay luces y sombras, ¿no? Si pudiéramos este último año hablar de los tres avances más importantes, pues desde Amnistía sí que reconocemos que, pues, por ejemplo, la ley del solo sí es sí, los avances en relación a la memoria democrática o la reforma de la ley del aborto sí que han constituido pequeños avances en la consolidación de derechos humanos. La ley de solo sí es sí es una ley que, como decía antes, visibiliza la violencia sexual y aborda de manera integral la prevención, la atención y la protección a las mujeres. Pero, sin embargo, a la hora de la letra pequeña, el Gobierno prometió que en 2023 habría un centro de atención de asistencia integral permanente a las víctimas, los llamados centros de crisis, y hasta ahora solo en Asturias y Madrid han cumplido esta letra pequeña de la ley, ¿no? Sigue también pendiente la formación de quien está en contacto con las mujeres víctimas para acabar con los estereotipos de género. En relación a la ley de memoria democrática, bueno, pues la ley reconoce la responsabilidad del Estado sobre la búsqueda y exhumación de víctimas de desaparición forzada durante el franquismo, la puesta en marcha de una fiscalía especializada que impulse las búsquedas y la declaración de nulidad de sentencias dictadas durante la Guerra Civil y el franquismo. Es decir, que hay gente que todavía hay sentencias firmes que declararon a personas rebeldes contra el franquismo y fueron ejecutadas, fueron fusiladas por el mero hecho de defender la República. Bueno, pues para Amnistía quiero recordar que somos el país después de Camboya que más fosas comunes y desaparecidos tenemos en todo el mundo. Estos son cifras de Naciones Unidas y bueno, pues sigue sin haber un mapa de las fosas, sigue sin haber una cartografía ni un gran mapa a nivel nacional de dónde están estas personas desaparecidas y sigue sin garantizarse el acceso a la justicia de las víctimas y de sus familiares. La reforma de la ley del aborto, pues efectivamente sí que creemos desde Amnistía que el avance de que las mujeres mujeres y jóvenes a partir de 16 o 17 años no necesiten la autorización de sus progenitores, creemos que es un paso adelante, que se eliminan también las medidas como el plazo de reflexión. Y bueno, pues también queremos recordar que el 85% de los abortos se realizan todavía en clínicas privadas y mientras que en 12 provincias, entre las que se encuentra Palencia, no existe ningún centro público o privado en el que pueda plantearse la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo. Otras medidas en las que se puede avanzar, pues la primera ley de vivienda, efectivamente es el primer marco jurídico para garantizar el derecho a la vivienda contemplado en la Constitución española como un derecho básico fundamental, pero bueno, creemos que falta mucho detalle y muchas medidas que controlen la posibilidad de que ningún desalojo deje a ninguna persona en la calle, como estamos viendo prácticamente todas las semanas, y no se establecen tampoco objetivos para crear un aumento de parque de vivienda pública con alquiler social. Y también quiere recordar Amnistía que según datos oficiales desde 2016 los precios del alquiler en España han aumentado un 54% de media. Esto es una locura que realmente hace que el derecho a la vivienda en España sea un derecho a un bien prácticamente de lujo. Y bueno, tampoco queremos olvidar a los bebés robados. Creemos que estamos ante una oportunidad histórica para que el Estado asuma la responsabilidad de esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas con las sustracciones ilegales de bebés durante décadas en este país. Simplemente ha habido una condena a un médico que ha muerto y a una monja también que ha muerto, pero hay miles de personas que siguen sin conocer la identidad de sus familiares que fueron robados en clínicas durante el franquismo, incluso también durante la transición.
Sí, y junto con esas miles de personas, un montón de gente implicada en ese tráfico de robo de niños, ¿no? Sí, muchas veces cuando se habla de derechos humanos parece, a veces la gente entiende que defender los derechos humanos es más en situaciones de violencia o extrema violencia o tortura, pero las dificultades de acceso a una vivienda son evidentemente porque tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Constitución Española habla de la vivienda como la educación y otras tantas cosas, la alimentación, como un derecho básico de las personas.
También quería, ahora que estás diciendo, el derecho a la salud. O
sea, el derecho
España,
a la salud.
Realmente, en los últimos 10 años, todas las administraciones territoriales, regionales, han recortado los presupuestos destinados a la sanidad pública en nuestro país, independientemente de que fueran comunidades como Cataluña, Madrid o Castilla y La Mancha, independientemente de los gobiernos, de los partidos políticos que encabezan esos gobiernos, en todos ellos se han producido recortes que suponen más del 10% del presupuesto. Quiero recordar que también Amnistía está pidiendo lo que pide Naciones Unidas a todos los gobiernos, a todos los estados, es que el 25% del presupuesto de la sanidad sea destinada a la atención primaria. Realmente ninguna administración en España llega al 15% en nuestro país. ¿Y quiénes son los colectivos que realmente sufren la restricción presupuestaria y sufren más el incumplimiento del derecho a la salud? Pues aquellas personas afectadas de enfermedades crónicas, personas mayores o personas con enfermedades relacionadas con salud mental, porque no hay medios para prevenir ni para tratar este tipo de dolencias. También quiere Amnistía recordar que de las 35.000 personas mayores que murieron en residencias durante la pandemia, no han recibido ningún tipo de ayuda para lograr justicia. Lo único que han recibido ha sido pues la opacidad y la falta de atención, tanto por parte de la Fiscalía como de ningún tipo de justicia ante los tribunales. No se ha abierto todos los casos que se han intentado investigar, se han cerrado sin declarar ninguna responsabilidad sobre la muerte de estas 35.000 personas.
Bueno, yo creo que ya tenemos una panorámica de los derechos humanos en un poco en el mundo, ¿no? Y en España. No sé si queréis añadir algo más a lo que hemos dicho. David, Juan.
Bueno, el tema también de la importancia de los estereotipos en el tema, sobre todo, pues de las mujeres, ¿no? No solo en Colombia, sino también aquí en España se ve que lastimosamente se sigue desarrollando este tema de que, por ejemplo, las mujeres están hechas para ciertos trabajos, ¿cierto? Y no sé si, no, por más que se intente y la ley lo señale, pues que está prohibido la discriminación, este ejercicio se sigue replicando. Entonces, es importante seguir avanzando en el tema de la educación. Hay una ley, pero bueno, no...
Romper el techo de cristal.
Romper el techo de cristal y seguir avanzando en este ejercicio. Y resaltar pues el tema de lo que tú decías, que efectivamente los derechos humanos no es un ejercicio de los lugares donde hay violencia, sino que es un ejercicio del mundo entero. En todo el mundo debería defenderse los derechos humanos y debe promoverse que se amplíe esa gama de los derechos que hoy se tienen, ¿cierto? Como tú lo decías, esa utopía va cada vez haciendo una barrera nueva, ¿cierto? Porque cada vez van a haber otros derechos que son los que se deben ir reconociendo. Entonces, buscar que se amplíe, porque lastimosamente se viene viendo también que tenemos que estar atentos en esto, que esos derechos que se lograron con esfuerzo. No fue que un gobierno dijo, démoslos.
No han sido regalados. Ningún derecho ha sido regalado, ha sido conquistado.
Ha sido conquistado, pero así mismo como se fueron conquistados, si no se sigue insistiendo en la importancia de ellos, se pueden perder.
Se están perdiendo,
efectivamente. Entonces, esa es como, pues digamos, la última reflexión para el ejercicio.
Una última reflexión, Juan.
Bueno, lo que estaba diciendo David tiene toda la razón. O sea, los derechos humanos, el disfrutar actualmente de ellos no es ninguna garantía de que puedan mantenerse en el futuro. Los derechos humanos hay que pelearles, hay que exigirles y hay que protegerles. Y estaba pensando ahora en las redes sociales, que tan en boga están, cada vez más países están aplicando la represión contra aquellas personas que expresan su libertad de expresión a través de las redes sociales, y cada vez hay más países que están deteniendo a blogueros, a periodistas o a personas que expresan sus opiniones a través de las redes sociales, y cada vez son más los gobiernos que están restringiendo este derecho. Aquí tengo una lista: países como Irán, Arabia Saudí, Marruecos, Egipto, China, incluso los Estados Unidos cerrando redes sociales como TikTok porque creen que puede ser una puerta de espionaje. Pues bueno, no dejan de ser pequeñas vueltas de tuerca para recordarnos que los derechos humanos, como decía David, no nos han regalados ni son
la libertad
perfectos.
De expresión en este caso. Pues con esto nos quedamos, que los derechos humanos, no, como todos los derechos han sido conquistados, hay que estar todo continuamente en la defensa de ellos, porque en cualquier momento, y ahora estamos viviendo momentos, ya sé que nos gusta la palabra, no habléis de democracia, sino de regímenes participativos, pero sí esos regímenes participativos más abiertos que en un momento han sido como más sensibles a los derechos humanos, hoy se pueden estar poniendo en cuestión el tema de la mujer, pero no solo en Afganistán, aquí en España mismamente, en cualquier momento puede haber una regresión. Las políticas de para el cumplimiento de la ley luego tiene que tener se tienen que materializar la ley en una puesta en marcha de recursos, y si no se ponen es que estamos regresando. Bueno, nuestra utopía es que se vayan superando en cada momento todas esas situaciones donde los derechos humanos se vulneran, ¿no? Cuando eso se supera, hemos alcanzado esa utopía, pero tenemos que seguir caminando porque la vida avanza y cada época nos trae nuevos retos. Muchas gracias a los dos, Juan Lucas, de Amnistía Internacional, y David Hurtado, que es colombiano, también de Amnistía Internacional, supongo, o colaboras con ellos, y estuvo aquí en un programa de protección, ahora está intentando establecerse en Palencia. Así que bienvenido y que tengas mucha suerte. Muchas gracias a los dos. Un saludo, buenos, continuamos, pero en esta jornada de Radio por la Utopía. Un saludo a nuestra audiencia. Un saludo utópico, no podía ser de otra manera.